Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Y amén, así dice el Señor, Romanos capítulo 12, versículo 9, todos juntos a una voz. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Puede tomar su lugar, hermanas y hermanos. Como punto de partida, solo quiero recordarle algo de la carta a los romanos. Llevamos ya 4 o 5 años estudiando esta hermosa carta para los hermanos que se acaban de agregar a nosotros. Empezamos allá por el 2014, a finales del 2014 empezamos a conocer esta hermosa carta. Quiero recordarle algo que cuando la iglesia dio inicio, el 2009, un 5 de abril, yo comencé una serie aquí en la ciudad de Lynn. La iglesia empezó en Washington Street, ahí a la par de una Londres, de una lavandería. Todavía está esa pequeña casa. Y en esa época estábamos dando el evangelio en Nueva York. Y yo dije, bueno, voy a traerlo también aquí a Boston. Y di una serie como un año. Y en la carta a los romanos. Pero se quedó esa carga en mí. Y yo siempre en mi oración le decía al Señor, un día volveré a la carta a los romanos. Volveré a la carta a los romanos y la voy a dar. Voy a dar ese estudio de versículo por versículo de una forma expositiva hasta el último versículo. Y fue el 2014, al final del 2014, donde me dio valentía el Señor. Y empezamos a estudiar esta hermosa carta. Hemos aprendido mucho en los primeros capítulos del 1 al 13. Habla de la condición pecaminosa del hombre. En el capítulo 1, versículo 17, Pablo introduce lo que es el evangelio, la salvación que es por fe, la justificación, más el justo por la fe vivirá. Luego del 4 en adelante, desde el 24, el capítulo 3 comienza a hablar de cómo el hombre pecador, que aprendimos el domingo pasado, es salvo por medio de la justicia que Dios da por el sacrificio de Cristo Jesús. En el capítulo 4 de Romanos pone dos ejemplos de dos grandes pecadores, Abraham y David. Abraham, un idólatra allá en Ur de los Caldeos, se dice que su papá tenía una tienda de ídolos que los vendía. Adán era terrible. Por eso es que Josué, cuando llegó, estaba conquistando la tierra prometida, ya la había conquistado en José 24, le dijo a todos los judíos, si amados parece, escogeos a quien queréis servir, a los dioses en el lugar donde estamos o a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Estaba haciendo alusión a Abraham, a Taré, a los padres de los judíos cuando fueron escogidos en Abraham. Entonces eran idólatras, Abraham era un idólatra, sin embargo Dios lo llamó por gracia y dice que su fe le fue contada por justicia en Génesis capítulo 15 versículo 6. Luego miramos a David, un tremendo hombre, un guerrero, un hombre que Dios le dijo, no, tú no me puedes construir el templo porque has derramado mucha sangre. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. En el capítulo 32 de los Salmos dice que bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado, a quien Dios cubre sus pecados. Hablando de la misericordia, de la gracia de Dios, que Dios salva al pecador por gracia, por misericordia. Así de simple, soberanamente Dios salva al pecador. Dos grandes ejemplos usa el apóstol Pablo para enseñarnos de cómo el hombre se salva en el capítulo 4 de Romanos. En Romanos 5 nos habla de la justificación, justificados pues para con Dios, tenemos paz con Dios, tenemos la reconciliación. Sigue ahondando, hablando de cómo es la justificación. Y luego en el 6 habla del pecado que aún está en nosotros, que ya no se va a enseñorear de nosotros. De cómo mortificar el pecado, cómo destruir el pecado, cómo vivir agradando a Dios y a la misma vez estando con una naturaleza horrible, donde él dice esa expresión, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que yo no quiero, eso hago. Pero luego él exclama y dice, pero gloria a Dios por Jesucristo que me ha librado de la condena del pecado. Y él dice, bueno, si hemos nacido del Espíritu, andemos como el Espíritu y ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. El 6, el 7, en el 8 habla de esa seguridad de cómo Dios preserva al evangélico, cómo Dios da al Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos la gran doctrina del Espíritu Santo que hace esa obra maravillosa de santificar al hombre, de transformar al hombre, de preservar al evangélico para que no se destruya, para que venga a ser como Jesús, para que pueda glorificar a Dios. En el 9, del 9 al 11, Pablo usa tres capítulos para desenmascarar al pueblo de Israel y decirles que también los judíos son pecadores. Y aunque tuvieron un gran privilegio, que fueron escogidos por Dios, fueron amados por Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, eso es lo que le dice Dios en esos capítulos ahí, les deja saber que están también con una necesidad de un Salvador. En el 11, Pablo ora y dice: yo como judío tengo un dolor en mi corazón porque oro a Dios para que Dios salve a mis compatriotas, porque son religiosos, de los cuales, dice, vinieron los patriarcas, los pactos, se les dio las escrituras y han tenido tantos privilegios, pero son hombres y mujeres rebeldes que rechazan a Jesús. No todos los judíos, hay judíos que se están arrepintiendo, pero la mayoría de ellos, ortodoxos, están cegados y piensan que se pueden salvar por obras. Pero la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios, y eso quiere decir para que nosotros estemos agradecidos, y toda la gloria tiene que ser para Dios en la salvación y en el cambio de vida en nosotros. Habiendo dicho eso, cuando llegamos a Romanos capítulo 12, empezamos con la segunda parte, donde se dice deberes cristianos, la vida del cristiano, la vida del hombre y la mujer que ha creído en Cristo Jesús. Y en los primeros versículos, Pablo dice que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo, perfecto para nuestro Dios, que es nuestro culto racional, es nuestro estilo de vida, obediencia, entrega por todo lo que Dios ha establecido. Este punto es muy importante. Del 1 al 11 son indicativos. ¿Qué es eso? Son órdenes de Dios soberanamente, donde Dios ha obrado, lo ha orquestado, no es negociable, está así, el hombre no lo puede cambiar. Y eso es lo que Dios ha hecho para su gloria, como Él salva, como Él condena, como Él libera, como Él cambia, como Él restaura. Indicativos. Luego vienen los imperativos del 12 en adelante, como Dios también da órdenes de cómo el que cree en Él, el que cree en Jesucristo, debe de vivir una vida agradable. Cómo el hombre y la mujer que es impactada por el poder de la palabra de nuestro Dios se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo toma a ese hombre y lo hace obediente a Dios. Sigue luchando con su pecado hasta la muerte, hermanas y hermanos. Vamos a llegar luchando, peleando, pero el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Por eso estamos reunidos aquí, porque Dios nos convocó, el Espíritu Santo nos convocó, y probablemente acá entre nosotros hayan personas que todavía no hayan nacido de nuevo y lleven años en la iglesia y todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, que hayan sido impactados con la palabra de nuestro Dios. Espero que este día Dios impacte tu corazón. Hemos estudiado 9 partes día acerca de los dones del Espíritu. Dije, cuando llegamos al versículo 4, versículo 8 y 9, versículo 6, por eso quiero, solo estoy recapitulando para correr, porque intentaba recapitular el domingo pasado, pero es tanto lo que tenemos en las Sagradas Escrituras que es difícil hacerlo en una hora. Estudio de 5 años, 4 años, resumirlo en 30 minutos es imposible, es mucha información. Y en mi mente y mi corazón toda esa información se cruza de lado a lado y yo quiero darla toda de un solo, pero debo de ir a lo que Dios nos ha dado este día para que podamos seguir avanzando en el estudio. 9 partes hice para entender los dones del Espíritu. Dije al principio que hay dones de señales. ¿Cuáles son esos dones? Dones de los milagros y otros dones más, que muchas personas los practican hoy en día, pero esos dones fueron dados para que sirvieran de señal a los hermanos de los primeros siglos, pero dejaron de seguir en función. Y en Romanos Pablo no habla de esos dones de señales, sino que habla de los dones de servicio, de los que están vigentes, como el de la enseñanza, también habla del de la predicación, que es profetizar, exponer el texto bíblico. No es inventarse, como yo lo decía esta mañana, en lo que era el estudio acerca de Dios, extraordinario Dios. Que muchas personas se atreven, yo realmente tiemblo y quisiera meter la cabeza, no sé, irme, huir quisiera yo cuando escucho, Dios me dijo, esta mañana anoche tuve un sueño y les voy a contar el sueño de lo que Dios me habló. Digo, increíble, ¿cómo se atreve una persona a decir que Dios le dijo? No conoce quién es Dios, está jugando con fuego. ¿Por qué no lo mata a Dios? Porque Dios es misericordioso, hermanos, pero es una blasfemia. Porque la persona se inventa, cuando tenemos las escrituras, tenemos 66 libros que no nos alcanzará toda la vida para hablar de cerca de lo que Dios sí ha dicho, sino que hay personas que se ponen a inventar. Lo más triste no es lo que la condena que van a recibir tales personas que se atreven a inventarse, a decir, solo porque tuvieron un sueño, si comieron alguna comida que no les funcionó bien, pues es obvio. O se durmieron pensando en algún problema que tiene algún hermano y Dios, Dios me reveló todo, Dios. Tenemos las escrituras, que es lo más seguro. La revelación más segura, como dice Pedro, es la escritura que Dios nos ha dado inspirada por él. Y esta escritura es eterna. Pero ¿sabes lo más triste? Yo decía esta mañana, lo más triste son las personas que se prestan a oír esos disparates y creen esos disparates. Como que están embrujados. Mira, está ungido, así habla Dios. Es que ese hermano tiene una relación con Dios. Dios, ella no necesita la Biblia, dice. Imagínese qué falta de respeto de nuestro Dios que dice que no necesita la Biblia. Eso es como decir, yo no necesito a Dios. Decir eso es decir exactamente lo mismo. Yo no necesito a Dios. ¿Qué? Si esto es lo que venimos a predicar aquí, la palabra de nuestro Dios. Por esto nos reunimos, para adorar conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces entendamos el don de profecía. El don de profecía es predicar, exponer la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo la revela a nosotros, dice que la revela, pero en el punto es que nosotros la podamos comprender a nuestra forma de ver, digamos, se baja a nuestro nivel para que nosotros digamos, así es, y así es. Oh, bendito sea Dios, pero no es para confundirnos. Hablé de esos dones espirituales, ahí están las enseñanzas, usted la puede pedir. Pero hoy nos vamos de una vez a ver este mensaje maravilloso y es acerca del amor sincero. Amor sincero es lo que quiero compartir con usted en esta ocasión, hermanas y hermanos. La palabra amor es muy conocida por muchos hombres y mujeres. Algunos tuvimos el privilegio de escuchar te amo desde el vientre de nuestra madre. Porque la madre es un ser tierno. Que muchas veces se le ha comparado, aunque es un amor ruin porque es un ser pecaminoso también, pero es un amor que se puede decir, ¿verdad? Después de Dios, es un amor de una madre, es sincero. La madre ama incondicionalmente, se expone para dar a luz, se expone a la vida, ¿verdad? Está dispuesta a dar la vida para que pueda surgir una criatura. Hay mujeres que han muerto cuando están dando a luz y lo vemos en las escrituras. Por ejemplo, Raquel murió cuando estaba naciendo Benjamín. Por eso le pusieron Benonamí, hijo de mi dolor. Pero a la misma vez significa el que está centrado a la diestra. La mujer que amó Jacob. Entonces, la palabra amor, todos nosotros la hemos escuchado de una forma o de otra. Si no la oímos de mamá o de papá o de un tío o una tía, la hemos visto en la televisión, la hemos escuchado en la radio. Es una palabra muy conocida. La escritura nos dice que Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No es que Dios es de amor, tiene amor, no, Él en esencia, hermanas y hermanos, es amor, como lo es también justicia, porque a muchas personas les gusta este atributo de Dios. Este es un atributo comunicable. Hay atributos comunicables que son los que Dios comparte con sus hijos, porque Él nos exige, nos manda a nosotros a amar al prójimo, amar al enemigo, a orar por los que nos persiguen, etcétera, hacer el bien. Pero hay atributos incomunicables. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la eternidad, Dios es eterno, la soberanía de Dios, omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, eso no lo comparte con ningún hombre, ni Satanás es omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo sabe todo, sabe el pasado, el presente, el futuro, lo sabe todo, no olvida nada, ese es nuestro Dios, el único sabio Dios. El amor es un atributo comunicable que nosotros lo vivimos todos los días. También dice que para revelar su amor, Dios, para que el ser humano entienda de que Dios es amor, ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, que creo que muchos de nosotros lo hemos leído. Miremos el texto que tomamos como base. Amor, esa es la palabra que aparece aquí. Por eso nos detenemos un momento para profundizar un poco en esta palabra que está compuesta de cuatro letras. Amor. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. En otra traducción dice sin doblez. Que no sea hipócrita. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Traducción Lenguaje Actual dice lo siguiente, que le recomiendo, si usted es un lector de las Sagradas Escrituras, que compre por lo menos unas 10 versiones. Reina Valera, que es la que nosotros leemos aquí, que la vamos a sostener hasta donde Dios diga, porque es una de las mejores traducciones, fiable. Y luego usted puede comprar Biblia de las Américas, que es una buena traducción. También está Biblia, el Lenguaje Actual, que le ayuda para que usted pueda comprender en el vocabulario que hablamos hoy nosotros. Porque lo que buscamos es entender el texto. Como predicador, lo primero que hacemos es entender lo que Dios quiso decir en allá en ese tiempo, para luego actualizarlo. Si lo entiendo yo como expositor, quiero que usted lo entienda también y pueda ser edificado. Es un trabajo arduo el que se tiene que hacer, pero lo hacemos todo para la gloria de nuestro Dios. Nosotros entregaremos cuenta por lo que predicamos un día a nuestro Dios. Dice Romanos 12:9, traducción en Lenguaje Actual. Vaya conmigo, dice: amén a los demás con sinceridad. La palabra fingimiento es traducida a sinceridad. Por eso yo le puse al sermón amor sincero. Amor sincero para con Dios, amor sincero para con el prójimo. Amor sincero para el hijo, amor sincero del hijo al papá, a mamá. Eso lo vamos a ver más adelante en la aplicación. Nueva Versión Internacional dice, el mismo versículo, Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. La palabra amor en el hebreo es, son varias palabras, hay dos palabras. Número uno tenemos ahavá, que viene de la raíz java o abet, que significa lo que gusta, lo que agrada, lo bueno. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8 dice lo siguiente, hablando Dios hacia el pueblo de Israel, recordándole por qué Dios lo sacó de Egipto. Dice así, Deuteronomio 7, 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Una advertencia para el pueblo judío en el desierto: no se vayan a creer que ustedes tienen algo que Dios vio que valía la pena para que ustedes fueran liberados de Egipto y se merezcan todo el territorio de Canaán. De ninguna manera, ustedes son personas insignificantes para Dios, como los egipcios, paganos, pecadores. Me gusta lo que dice el 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Eso quiere decir incondicional. Cuando se tradujo del ahavá al griego, se puso el verbo agapao. Nosotros escuchamos el sustantivo ágape. Pero sí, sustantivo nada más sin acción, nombre. Necesitamos un verbo agapao. De esos que está hablando aquí, sí. Nosotros podemos decir te amo, pero sin acción. Eso no son más que palabras. El amor verdadero va acompañado de acciones. Amén, hermanas y hermanos. Sigamos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué liberó Dios a los judíos de Egipto? ¿Porque tenían méritos? ¿Porque eran buenos? ¿Porque oraban, ayunaban todos los días? De ninguna manera. Porque Dios los amó. Nuevo Testamento. Vamos a ver la palabra agapao y ágape. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor. No es que le dice te amo. vimos, le mencioné Juan 3:16, que es un hermoso versículo donde habla acerca del evangelio y de la salvación, que muchos han dicho, ahí está el corazón del mensaje de salvación, donde si crees que Cristo murió con tu corazón y te apartas de tus pecados, eres salvo. Amén. Pero debemos de permanecer en Cristo Jesús por toda la vida. No debemos de apartarnos de Jesús para nada. Debemos de morir en Jesús. Porque cualquiera puede hacer una oracioncita y terminar con los mormones. Tal persona nunca creyó en Jesucristo. Sigamos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, ¿para quiénes, hermanos? Para usted y para mí, para nosotros. En que siendo aún pecadores, no le importó a Dios, aún éramos pecadores, estábamos condenados, rebeldes. Cristo murió por nosotros. Hace 2000 años murió Jesús. ¿Hace cuántos años usted vino a creer en Cristo Jesús? Yo estoy cumpliendo 19 años, 20 años este año, 2019, que Cristo me alcanzó, me encontró. Pero han pasado 2000 años que Jesús murió, pero aún no había nacido yo ni usted. Jesús ya había muerto y había resucitado, y en los planes de Dios, en la eternidad, su nombre, el mío, estaba ya escrito en el libro de la vida. No es que usted toma la decisión y le dice a Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya fue escrito en la eternidad, porque Dios vive en una eternidad. Cuesta, porque hay una distorsión hoy. A veces cuando hay personas que evangelizan, le dicen a la persona, repite esta oración, di al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, no está mal, está bien. No decimos que es pecado hacerlo, no hay pecado en hacerlo. Pero cuando ya miramos la Biblia de cerca, nos damos cuenta que no podemos nosotros tomar la decisión que doblar a Dios que nos salve, porque nosotros se lo ordenamos. La salvación es por gracia, por misericordia, y Él salva al que Él quiere, cuando Él quiere, al que Él quiere ablanda, y al que Él quiere lo endurece. Como dice la Biblia, lo dice Dios, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No lo dice Tony Campos, lo dice Dios. Eso le dijo Dios a Moisés, que se lo dijera al pueblo. Y Pablo en Romanos también lo vuelve a tomar ese tema y dice, como Dios ha dicho, la salvación es una obra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al pecador entonces, pastor? En lugar de decirle arrepiéntate de tus pecados, metanoia, cambia tu manera de creer, tu manera de pensar, y hoy piensa en Dios, arrepiéntate, reconoce que eres pecador, humíllate, y Él, desde el momento que te convoca, te dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Desde ese momento, Él te está manifestando su gracia, su amor, su misericordia. Esta mañana que estamos aquí reunidos, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios te convocó, el Espíritu Santo tomó la iniciativa en moverte. No lo puedes ver, pero Él puso el querer como el hacer, como lo dice Dios, y te trajo aquí para escuchar la gloriosa palabra de nuestro Dios. Él te convence de pecado, Él te dice, eres pecador, necesitas un verdadero arrepentimiento. Pero también, hermana y hermano, el Espíritu Santo aquel día te va a juzgar porque resististe, peleaste, dice no, y no, y no, y no. Oro para que usted se arrepienta y para que goce de la salvación eterna. Dice este texto, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:8, ya lo leímos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Según la cultura hebrea, o la cultura griega, perdón, los griegos buscaban la forma de definir lo que es el amor. Y ellos tenían como 4 clases de amor. 4 categorías. Primero, ellos decían que existía el amor ostorgos, que es el amor entre hijos y padres, conocidos y vecinos, el afecto natural. Luego decían ellos, existe el amor eros, erótico, el amor que se practica entre un hombre y una mujer, en el romance. Luego decían ellos, está el otro amor, que es el amor fileo, el amor entre amigos. Y por último decían ellos, existe el amor ágape. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, no es cuestión que existen 4 clases de amor, es un solo amor. Claro que se practica de diferente forma, ¿no? Porque uno es el que practicamos nosotros en el matrimonio, el hombre con la mujer, en la intimidad y todo lo que viene y todo lo que gozamos, todo lo que disfrutamos. Y otro es el que compartimos con nuestros hijos también. Y otro es el que compartimos con los amigos, con nuestros padres. Pero el amor debe de ser el mismo, debe de ser agapao, debe de ser sincero, debe de ser un amor incondicional. Podemos resumir entonces que por eso es que en el hebreo no hay tantas clases de amor, hay un solo amor, el amor verdadero, ahavá, amor sincero, amor incondicional, y ese amor es el amor de Dios, con el cual nosotros debemos de amar. Sin embargo, hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que hay un solo verdadero amor. El amor, según las Escrituras, es incondicional. Diga conmigo, incondicional. Según la Biblia, tenemos que amar así como Dios ama. Amar a Dios, ese es uno de los primeros grandes mandamientos, amar a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ese es el llamado de Dios a toda la humanidad. Amar a nuestros padres con un amor incondicional. Según el amor de Dios, tenemos que amar a nuestros hijos con un amor verdadero. No podemos ofrecerle a nuestros hijos, si haces esto, te voy a dar lo otro. Eso es peligroso. Claro que se hace, ¿verdad? Por nuestra idiosincrasia, ¿no? Si te portas bien, te vamos a dar, vas a poder ver una película. A ver, los padres cometen un gran error aquí. Taimao. Si te portas mal, te vas a ir al cuarto y te vas a quedar en silencio 2 horas. Esa es una destrucción horrible que están causando al pobre niño o niña. Eso no es bíblico. Entonces el pobre niño se aísla. El problema es cuando llega a la escuela, que ya está traumado en casa, que para todo lo aíslan y si habla y ya viene el bullying y el pobrecito le cuesta en la escuela, porque los padres lo han destruido en el hogar. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor, nosotros los padres? Hablar con nuestros hijos, tomarlos, irnos a tomar un helado, decir, hijo, lo que hiciste con amabilidad, no tomarlos del cabello y reventarlos, no. Eso hicieron los ancestros, ¿verdad? Allá en el campo, que con un pedazo de madera nos detenían porque éramos unas bestias. Usted, pastor, dirá usted. Pero no yo. Yo solo digo lo que la Biblia dice, ¿no? Que primero es lo animal y luego después es lo espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre sin Dios es un animal salvaje. Si no respeta a Dios, imagínese que va a respetar al prójimo. Bueno, continuamos, porque no estamos tampoco en una conferencia para matrimonios. Esperemos en un futuro, ¿verdad?, dar unas conferencias en lo que es la familia. Hermanas, la mujer tiene que amar a su esposo con un amor sincero, sin doblez, donde quiera. En la casa, cuando le dice amorcito, se lo debe decir también en el trabajo, cuando el compañero le dice mamacita linda. Ese hombre no sabe lo que tiene en casa. Usted debe decir, tiburón. Y usted dice, no, yo estoy completa con mi esposo. ¿Quieres hablar con él? Mira, pues, ¿quieres que le mande un texto para que venga? ¿Quieres conocerlo? No, yo estaba bromeando, olvídese. Yo también, mire, estoy casado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esta mujer reacciona así a pesar que su esposo no está presente? Porque lo ama. Simplemente lo ama. Y el amor lleva a eso, ¿no? Respeto. Se respeta a ese hombre. El hombre de la misma forma también. El hombre que ama a su esposa lo debe de amar así como Cristo Jesús ama a la iglesia que se entregó por ella, según Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Un hombre que ama a su esposa con un amor verdadero no anda coqueteando ahí, nada de eso de que le va a llevar cafecito a la compañera de trabajo, que le dice, hey, no tenés quien te lleve a tu casa, yo te voy a llevar, nada. Ese hombre está satisfecho en su casa, sabe lo que tiene y no quiere echarlo a perder. Dice, no, yo olvídate, estoy bien. Estamos hablando del único amor verdadero, amados hermanos, el amor sin doblez, un amor genuino según las Sagradas Escrituras. Los seres humanos tenemos que amarnos con un amor incondicional, amar al otro sin esperar nada a cambio. A pesar que no nos amen, nosotros tenemos que amar a los demás. Los evangélicos tenemos que amarnos con un amor transparente, sincero, verdadero, incondicional. según Lucas, miremos el gran ejemplo de Jesús, cómo Él amó y cómo Él ama hasta el día de hoy. Lucas 23:34. Corramos porque el tiempo se nos está terminando. Y Jesús decía, está colgado en la cruz Jesucristo, decía estas palabras: Padre, y está orando por los verdugos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo a Jesús salvación por lo que lo habían crucificado. Y nosotros, si a alguien nos falta el respeto, queremos reventarlo con todo. Me voy a quitar el traje de cristiano, dicen algunos. No, hombre, hermano, tenga paciencia, hombre. No ande buscando problemas. Mejor hágalo de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no cree usted que estaba Jesús de vacaciones en Cancún. Jesús no estaba allá en las playas de Honduras tomándose agüite coco, en Guatemala comiéndose unos chuchitos, o en El Salvador comiéndose un par de pupusas. Estaba colgado. Colgado en la cruz, muriendo lentamente, la muerte más atroz, la muerte más horrible que se le había aplicado a Jesucristo, que no había hecho nada de maldad, pero estaba colgado ahí por nuestros pecados. Y desde ahí estaba orando por nosotros. Perdónalo, Señor. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mira, estamos viendo el ejemplo de Jesús de lo que es el verdadero amor. Aquí Jesús, en este sermón del monte, da sus instrucciones a sus seguidores, pero yo os digo, esto es duro, fuerte para nosotros, pero lo podemos lograr. Amá a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orá por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Humanamente vamos a poder hacer esto de amar a vuestros enemigos? No, humano, no, en la humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a poder. Para eso se nos ha sido dado el Espíritu Santo, para que lo logremos. ¿Estamos de acuerdo? Lo tiene usted. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene el Espíritu Santo en usted. Puede hacerlo. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, a los seguidores de Jesús de Massachusetts, Boston, Lynn. Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto dice: conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y este amor tiene que ser sin doblez. Ya conocimos un poquito lo que es la palabra amor, cómo luce, sufrimiento. Creo que donde lo podemos ver más bien explicado es en 1 Corintios capítulo 13. Con lujo de detalle el apóstol Pablo explica cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada individuo, todo lo soporta, todo lo cree, etcétera. Hace una lista hermosa. Capítulo 13, 1 Corintios. El amor es sufrido, hermanas y hermanos. Amar no es lo mismo que querer, decía aquel poeta mexicano. Querer, decía, es tener placer. Amar es sufrir. Amar es entregarlo todo a cambio de nada. Querer es tener placer. That's it. Nada más. Pero amar es estar dispuesto a morir, si es posible, por aquello que se ama. Jesús es el mejor ejemplo. Ahora, la vida del cristiano dice que en la vida práctica debe ser este amor sincero. ¿De dónde viene esta palabra sincero? Aquí se tradujo como la palabra fingimiento. Sincero, el adjetivo, es que la persona o obra según lo que piensa realmente, sin mentir ni fingir. En segundo lugar, dice el diccionario, la Academia Española, que implica o denota sinceridad, que es auténtico, que es veraz. Pero investigando un poco la etimología de la palabra sincero o sincera, viene de la antigua Francia. Los escultores hacían sus esculturas en piedra. Los que realmente sabían, las hacían perfectas. Las vasijas. Los que no sabían mucho hacían remiendo con cera. Entonces, hermanas y hermanos, dice que a los que le salían las esculturas bien, le ponían un cartelito o un rotulito, un rótulo que decía sincera. Eso quiere decir que no tenía grieta, que no tenía remiendo, que era auténtica. Entonces el vendedor iba por la calle, aquí va la vasija sincera, sincera, que es original, que es perfecta. De ahí viene la palabra sincero, que no tiene defectos. Sincera viene del latín sinceros, que quiere decir puro o sin mezcla. Entonces, lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta ocasión acerca de que nuestro amor para Él debe de ser un amor sin doblez. Tenemos que amarlo con todo. Y nuestro amor al prójimo, y el prójimo no cree usted que son los amigos en el trabajo. El prójimo empieza con mi esposa, es la que está después de mí, next to you, dicen los norteamericanos en inglés. Porque a veces nosotros decimos, no, hay que llamar al prójimo amor. Hay que llevarlos a comer. Pero la pobre señora que pasa toda la semana trabajando, limpiando la casa, no la llevamos a comer. Que es por ahí donde debemos empezar. Entonces, primero los de la casa. Decir, amor, sí, hay un tiempecito libre esta semana. Vámonos a tomarnos una sopita. ¿A sopa? Bueno, escogeos, ¿qué querés? Por ahí empecemos. Bueno, pastor, usted es que a mí me encanta la sopa, por eso es que hablo de eso. Yo puedo tomar sopa todos los días. Y en todos los tiempos yo puedo tomar sopa y no me aburre. ¿Cómo? Sí, por eso es que estoy fuerte. Cuando voy a El Salvador, mi mamá ya sabe. Ya tengo las gallinitas preparadas, hijos separadas. Dele con todo ya desde que voy en el aeropuerto. Ya está lista, ya está, mes. Hasta en la mesa ya. Pero hay que pasar por lo oculta primero, ¿no? Hermanas y hermanos, en conclusión, hemos visto lo que es el amor sincero. Yo creo que nos ha quedado claro, y si no le ha quedado claro, pues espero que Dios haga un milagro para que usted lo comprenda. Una muestra del amor sincero, para terminar, lo tenemos en Jesucristo, en el sacrificio que hizo para salvarnos. Y Isaías capítulo 52 nos describe este amor, cómo Jesús pagó el precio para salvarnos a nosotros. Dice así el versículo 14 de Isaías 52: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desfigurado fue Jesús. Según Isaías 52, 14, 750 años antes de la venida de Jesús, el profeta mayor estaba describiendo cómo iba a ser la tortura de nuestro Salvador y por qué iba a pasar por ese proceso tan doloroso. Por amor. Número uno, por amor al Padre, porque amaba al Padre, se sometió al designio del Padre. El Padre fue el que lo orquestó así, esa muerte horrible, una muerte terrible, que cuando miramos la película que hizo Mel Gibson, lloramos. Y decimos nosotros, ¡qué terrible! Lo desfiguraron. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Es que quiso Dios quebrantarlo. Dios fue el que lo puso así, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice Isaías 53:10, Dios lo sujetó a todo ese sufrimiento a Jesucristo por una causa. ¿Y cuál es esa causa, pastor? Para podernos perdonar a cada uno de nosotros nuestros pecados y llevarnos al Padre. Pablo usa esa analogía de Cristo y la iglesia para motivarnos a nosotros a entregarlo todo por la causa de Jesús. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora va a explicar cómo es que vamos a amar, cómo lo vamos a demostrar. Así como Cristo amó a la iglesia. Pensemos un momento, ¿cómo es esa iglesia? Es una iglesia imperfecta, pecadora, que tiene miles de defectos, pero Jesús así la ama, así la amó, así se entregó por ella, y Él la santificó, Él la está purificando, Él guarda esa iglesia, Él preserva esa iglesia, Él la ama, esta iglesia le es infiel, pero Él la busca, Él la restaura, Él es fiel, Él permanece fiel a esta iglesia. Ese es el amor genuino. Y sigue diciendo, y se entregó a sí mismo por ella. Hermana, hermano, si de verdad amamos, tenemos que entregarnos hasta el tope, hasta la muerte. Hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Jesús, hermanas y hermanos, se entregó por su iglesia, por usted, por su servidor. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. Amiga, amigo, hermana, hermano, le hago una pregunta monumental, fundamental también a usted. ¿Ama usted a Jesús? Los de aquí, en esta sección. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? Dígalo con fuerza, amén. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Gracias. Y los de esta zona, ¿cuántos aman a Jesús? Amén. Todos juntos, ¿cuántos aman a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Si usted es salvo por fe, hermana y hermano, en Jesús, si usted es oveja de Jesús, si usted es la novia de Jesús, si usted es un hijo, una hija de Dios, si sus pecados han sido perdonados por la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces usted lo ama con todo su corazón. Entonces usted se congrega para adorar a Jesús en todos los servicios que pueda, porque usted lo ama y con eso lo está demostrando. Entonces usted, hermana, hermano, hará todo lo que le agrada a Él. Entonces usted, hermana, hermano, lo sigue a Él a cambio de nada. Aunque está enfermo y usted quisiera que lo sanara, que la sanara, pero como usted lo ama, no le importa, usted lo va a seguir porque usted le pertenece a Jesucristo. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Jóvenes, varones y hembras, entonces si hemos dicho esta mañana, esta tarde, que amamos a Jesús, vamos a vivir en santidad. Entonces vamos a vivir para su gloria. Entonces vamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si decimos que amamos a Jesús, vamos a dejar el chisme, la calumnia hacia el prójimo. Entonces vamos a perdonar las ofensas de los demás, hermanas y hermanos. Si hemos dicho esta mañana, esta tarde, que amamos a Jesús con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, vamos a dejar a un lado la fornicación, vamos a dejar a un lado la idolatría, vamos a dejar el adulterio y vamos a luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para nosotros y vamos a querer hacerlo todo para su gloria. ¿Por qué, pastor? Porque Él me amó a mí tal como soy. Y ahora yo voy a responder de la misma manera, amándole incondicionalmente. ¿Lo creemos? Un buen aplauso al Rey de Reyes, señores, señores.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.